Te miro.
Qué graves.
No se oye nada.
Recording is on.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 15 de diciembre de 2021, día no oficial del otaku.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control del sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas, aquí el encargado. Vamos para allá.
Correteando por el ciberespacio nos hemos ido a encontrar a el señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y casi invernales noches a toda nuestra oyentería y al inestimable equipo. De estos días una noticia nos ha llegado desde las instituciones europeas. Su Tribunal de Justicia reconocía el derecho de las hijas e hijos de parejas del mismo sexo en cualquier estado de la Unión Europea, independientemente si su legislación permitía estos matrimonios o no. Una Unión Europea que favorezca las libertades y los derechos a todas las personas es a la que hacemos algunos. Pero nos estarán creando un gueto exclusivo para ciertas élites.
Carayo, señor García, ¿cómo llega usted? Madre mía, madre mía. También corretando por el espacio, nos hemos tropezado con Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches. Muy buenas.
Y también a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches a todos. Que tenemos que decir que hoy es nuestro último programa del año y acordarnos del el pobrecito de Julian Assange, ahí que está encerrado y que lo van a enviar a Estados Unidos en breve, por lo que parece.
Qué mal asunto, ¿eh? Qué mal asunto, qué miedo. Muy mal asunto.
Y la libertad de expresión y la democracia, ¿en dónde han quedado?
Ay, ¿dónde han quedado? Efectivamente. Y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque oye tú, que seguimos teniendo vigente la ley Mordaza.
Un fastidio, yo creía que ya se había caído con el otoño del árbol. Seguimos. Cuidado con lo que decís, gente.
Y déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 607-486-482. Repito, 607-486-482.
Muy bien, pues vamos a escuchar la sintonía de Cositas de la Actualidad. Cositas de la Actualidad, por el señor García.
En este último programa del año 2021 traemos una noticia de la mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados, tomada de presencia.com, que aceptó esta mesa, aceptó a trámite la iniciativa legislativa popular que busca conseguir la regulación de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, MTCI, en España. Son necesarias 500.000 firmas de toda la ciudadanía española. La finalidad de esta ILP, Iniciativa Legislativa Popular, no es otra que regular estas medicinas dentro de un marco legal que favorezca tanto la investigación como la formación, fomente la buena praxis profesional y garantice la seguridad sanitaria de la población en este campo. Para que esta iniciativa llegue al Pleno de la Cámara y sea aprobada, se cuenta con 7 meses para recoger un total de 500.000 firmas de la ciudadanía española. Estas firmas se pueden aportar vía los puntos habilitados que aparecen en la web que dirige esta iniciativa, o a través de internet con certificado digital. La creación y puesta en marcha de la plataforma ProLey por las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, de la que la Fundación Terapias Naturales es un proyecto que tiene el objetivo de promover una ley que regule estas terapias naturales en España, medicinas tradicionales complementarias e integrativas, según definición de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y que ha sido admitida a trámite por la mesa. La Constitución española permite la participación directa de la ciudadanía en el proceso de elaboración de leyes a través de este tipo de iniciativas. 500.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos españoles mayores de 18 años son necesarias. Los convocantes nos dan unos motivos por lo que firmar. Cumplir con la estrategia 2014-2023 sobre estas medicinas tradicionales de la OMS. Desarrollar la base de conocimientos para la gestión activa de las MTCI. Fortalecer la garantía de calidad, seguridad, utilización adecuada y eficacia de las MTCI mediante la reglamentación de sus prácticas y de los profesionales. Promover la cobertura sanitaria y el acceso universal a estas medicinas mediante su integración en el Sistema Nacional de Salud. Favorecer el derecho constitucional a la libertad de elección terapéutica por parte de la ciudadanía y promover la buena praxis y libre ejercicio, evitando el intrusismo profesional en las medicinas tradicionales. El desarrollo de todo conocimiento por encima de los prejuicios establecidos en cada época es básico para una sociedad sana, progresista y tolerante. ¿Acaso no son los prejuicios y las verdades absolutas no impuestas las bases de toda dictadura?
Sí, señor, ahí ha estado usted. Ahí ha estado usted muy acertado, señor García. Sí, porque esta iniciativa lo que promueve es que se estudien, ¿no?, que se estudien para luego llevarlas a nivel de enseñanza. Aquí en España ha habido un retroceso al respecto que a mí me resultó muy llamativo. Es decir, había cosas que se enseñaban ya en la universidad, que podías hacer un máster, una especialización, pues por ejemplo sobre acupuntura. La acupuntura es medicina tradicional china con más de 1000 años más antigua que la medicina tal como la conocemos hoy, ¿no? Y hay mucho saber acumulado en este tipo de terapia. Pero claro, si esto no es estudiado, digamos, científicamente, seriamente, y no es enseñado sistemáticamente, al final te da el título un señor que se lo organiza un cursillo, que no sabemos qué titulación tiene él, y te da un diploma, y entonces tú te dedicas a clavar agujitas, ¿no? Entonces, esto convierte ir a una persona que haga este tipo de tratamientos en una lotería, porque igual te encuentras con alguien bien formado, que es concienzudo, que estudia, que se pone al día, que aprende de la experiencia y te pone la agujita justo donde te la tiene que poner, como te encuentras a alguien que las pone con mucha menos fortuna, ¿no? Eso a mí me parece una iniciativa muy interesante.
A mí sí me parece, también me parece interesante. Hay mucha polémica con este tipo de medicinas alternativas, lo que algunos llaman pseudociencia. Que efectivamente en este campo hay mucha pseudociencia, pero precisamente como hay ciencia no estudiada, también habría que dar cabida y regular ese ámbito. A mí me parece que si para ciertas cosas las tradiciones transmitidas de generación en generación tienen cierto valor y cierta utilidad, en este caso, pues la medicina de... se me ha ido de la cabeza, de las agujitas, ¿cómo se llama, coño? La acupuntura o la medicina de las hierbas. A ver, nadie está diciendo eliminar una cosa, eliminar la medicina tradicional, convencional, la de los fármacos, la de los antibióticos, por esto. Nadie dice eso, sino precisamente para evitar intrusismo, para evitar ciertas actuaciones un tanto extrañas, pues hay que regular. Yo creo que hay que regular y hay que investigar. Si hay gente que le sienta bien la acupuntura y le mejora la acupuntura, ¿por qué no desarrollar ese estudio? ¿Por qué no sistematizarlo, legislarlo para que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Me parece un poco absurdo y fundamentalista el solo regirnos por una medicina que tampoco es infalible. Que los antibióticos también se meten la pata.
Bueno, es que te digo más, en Occidente la tercera causa de mortalidad son los medicamentos. Entonces, vale, tenemos una medicina fantástica, pero que tiene efectos secundarios. Y claro, lo que nos encontramos que, por ejemplo, nuestros mayores, las personas mayores, nuestros padres, etcétera, van acumulando tal cantidad de medicación que llega un momento en que es esa medicación la que los mata, ¿no? Ya de hecho los médicos tienen cuidado, ya tienen, yo creo que pautas para dar la medicación mínima indispensable y tratan de reducir la medicación a las personas en la medida de lo posible, porque son conscientes de que al final termina siendo contraproducente. De todas maneras, esto es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, porque hay mucho saber acumulado de la historia, y, pues, por ejemplo, sobre plantas que tienen características curativas o beneficiosas para aliviar ciertas enfermedades. Yo recuerdo en Perú, cuando viajaba a Perú, que en aquel momento estaban multinacionales norteamericanas tratando de patentar plantas del Perú. Sí, sí. Y claro, era no solo su uso farmacéutico, sino la planta. Claro, sí, luego sí. Te encuentras con que de repente entra en el mercado con una fuerza impresionante la quinoa. Y tiene una cantidad de artículos en cantidad de revistas diciendo lo buenísima que es la quinoa. Es un superalimento. Esto no es pseudociencia, señores. Eso no hay problema. Si lo está vendiendo una multinacional, esto vamos. Ahora, si resulta que un labrador valenciano te dice que el tomillo a él le viene muy bien en la época de la gripe, y se toma una infusión de tomillo y ya previene la gripe para todo el año, ese señor no se le puede dejar hablar en público. Aquí tuvimos una experiencia que yo quedé asustado porque...
Ten cuidado.
Vino Josep Pàmies estaba anunciada una charla que iba a dar y la iba a dar en un lugar del ayuntamiento de Coruña, en un centro cívico municipal. Ya estaba anunciada y entonces unos días antes el ayuntamiento dice que no se puede dar esa charla. Y digo, ¿por qué no se puede dar esa charla? Porque no era científico lo que decía este señor. Y bueno, trató de darla en un hotel y entonces el hotel anunció la charla, bueno, anunciaron que la charla iba a ser en el hotel y el hotel recibió tantas llamadas de presión que tuvo que suspender la charla. Bueno, al final la tuvo que dar en un centro social ocupado y yo fui a esa charla, digo, a ver qué dice este señor, que es tan, que hay que impedirlo a toda costa que lo diga. Según no se sabe quién, porque quién hacía las llamadas al hotel no lo sabemos. Bueno, pues hablaba de las características curativas, pues esto, del tomillo, del diente de león, de estas cosas, que son cosas que están, que la gente las sabe, ¿no? Te dices, bueno, esto es lo que hay que hacer, es estudiarlo en serio, ver qué dosis sirven para qué, etcétera. Pero claro, qué rarito, qué tufo más extraño, que es que no pudiera dar una charla pública. Que me recordaba épocas pasadas, ¿eh?
Pasadas.
Que uno creía pasadas, porque a estas alturas hoy en día dice no tan pasadas, ¿no?
Luego y no tan pasadas.
Y no tan pasadas. Luego vino una campaña en medios de comunicación que todo esto era pseudociencias y tal. Este señor tuvo demanda porque en la página web de su asociación, La Dulce Revolución, pues ponían las plantas y las características curativas y el Colegio de Médicos de Cataluña le denunció por decir esas cosas. Entonces tenía que hablar de las plantas sin decir para qué enfermedades eran útiles. Tenía una especie de catálogo de plantas, ¿no? A lo cual se negaron y entonces les denunciaron y, por supuesto, no fue a ninguna parte esa denuncia, ¿no? Pero dices, bueno, ha habido un interés muy sincronizado para callar ciertas voces y, sin embargo, una alegría tremenda para promocionar ciertos superalimentos que cuando ya nos aburrimos de uno, lanzan otro, que no tienen mayor historia, que luego una vez que pasa el entusiasmo ves que bueno, que sí, que este tiene un poco de vitamina C, pero tampoco es para tanto.
Y hombre, ya se ha visto con el tema de las vacunas para el COVID, no, y que nadie me interprete como un antivacunas, estoy vacunado y que le enseñó mi certificado COVID con las dos dosis, pronto me llamarán para la tercera. Y el año que viene me darán la cuarta. Voy a mezclar, últimamente por aquí están mezclando, pero bueno, centrándonos. Ya se me ha ido la olla lo que veo. El tema de la vacuna del COVID, el mercantilismo que está habiendo, el negocio de las farmacéuticas. O sea, nadie puede negar que las farmacéuticas es un gran lobby que está impulsando para que la investigación y la medicina vaya en una dirección. Eso nadie lo puede negar, o sea, en parte, claro, este tipo de medicinas alternativas diferentes, donde van más a lo natural o van más a terapias manuales, como la, las agujas, joder, se me olvida.
La acupuntura,
coño. Pues a lo mejor es una, para ellos es una competencia. O sea, aquí no está como objetivo principal la salud. Para mí, no digo en esta iniciativa, sino en el sistema actual, en la crítica y en la ordenación actual. No está como objetivo principal la salud, sino el negocio. Entonces, que se regulen este tipo de medicinas alternativas, que ahora mismo están fuera del circuito sanitario público, que están, me parece estupendo, o sea, que se regulen, que se normativicen y que se vea si son útiles, si no son útiles, si son placebo, o si son un apoyo, como los complejos vitamínicos que te dicen que te tomes en invierno para no coger la gripe o para hacer deporte. O sea, que me vendan un complejo vitamínico, que no es medicina, pero que te lo vendan en la farmacia, y unas hierbas, o medicina homeopática, y pues uno sí, uno es legal y el otro es ilegal, tienes que ir de trapicheo. O sea, yo no lo entiendo, tampoco tengo todos los datos. Pero me parece que es imprescindible que se legisle para que se vea qué es útil y que se vea cómo dar cabida
a esto. Sí, sí. Yo le pediría a los científicos, ¿no? Que seguramente que hay gente, científicos y científicas extraordinarios y gente con ética, que trabajen para el bien común, el bien de las personas, ¿no? Si la ciencia o cualquier disciplina está puesta en marcha a favor de un interés que no sean las personas, está desviado. Es decir, si ahora la ciencia está, el interés que tiene es lucrar a ciertas empresas, entonces creo que es un error enorme. Y me da la sensación desde hace mucho tiempo que a eso jugamos, ¿no? A los grandes negocios. Entonces, tú imagínate que ahora el tomillo fuera la rehostia y el tomillo fuera usado para lucrarse a alguien, pues estaríamos con el mismo problema, ¿no?
Si lo coge Mayer por banda y registra el principio activo del tomillo, cuidado.
Claro, la cosa es como cualquier, yo creo que es muy importante la cantidad de sabiduría que hay efectivamente de a nivel médico, a nivel medicina, a nivel de salud para las personas en la historia, ¿no? Y creo que eso es necesario recogerlo con esa mirada para el bien del ser humano. Y dentro de lo que es, desde el punto de vista de la medicina en concreto, es como que todo tipo de medicina que se ha estado desarrollando en el mundo, hay una riqueza y hay una experiencia impresionante que sería necesario que nos ocupáramos y preocupáramos todos de que fuera en beneficio de la gente. No en beneficio de cuatro, ¿sí? Perdona, bueno, me muerdo la lengua, sí, me muerdo porque ya la estaba diciendo, que lo que son es, bueno, pues es gente que no tiene ética, moral, lo único que tiene son cuentas corrientes muy gordas, ¿no?
Y aquí hay un problema.
Y además de eso, perdón, que ya termino, además de eso, el debate que eso debe ejercerse en una democracia seria, mínimamente seria. Es decir, estos temas deben ser abiertos, se deben discutir, ¿sí? Y toda la población debe tener la información necesaria y los argumentos necesarios para poder optar, ¿no? Es decir, creo que la libertad de expresión y de opinión es fundamental. Ya he terminado.
Caray, iba a decir que hay un problema que es que, claro, hacer un estudio científico sobre las propiedades de una planta y su uso y no sé qué, te puede costar 10 millones de euros. ¿Qué sucede? Esto o lo hace el Estado, la farmacéutica no lo va a hacer, salvo que vea la forma de monopolizar esa planta y convertirla en medicamento. Si es algo que pueda sacar un medicamento, que pueda patentar y por lo tanto estar explotándolo, no va a hacer ese estudio, porque si va y descubren que el tomillo es bueno para la gripe, pues lo tienes muy fácil. Coges tomillo en el campo y te haces una infusión. ¿Dónde está el negocio de la farmacéutica? ¿Para qué va a hacer un estudio? ¿Para qué va a invertir dinero en eso? No lo va a hacer nunca. Es decir, esto o lo hace el Estado o no hay manera. Y claro, estamos muy presos de las farmacéuticas. Se ha delegado en las farmacéuticas la salud de las personas, porque la medicina que tenemos, por un lado, está basada en los medicamentos, por eso se llama medicina, porque es tratar las enfermedades recetándote medicamentos. Entonces, si el monopolio de los medicamentos lo tienen las farmacéuticas, y las farmacéuticas lo que les interesa es el negocio, y cuidado, que públicamente un presidente de una farmacéutica dijo hace ya unos cuantos años, según reflejaba La Vanguardia, señores, no nos engañemos, nuestro negocio no consiste en curar a los pacientes, nuestro negocio consiste en evitar que se mueran y mantenerlos enfermos durante el máximo de años posible.
¿No está en la cárcel ese tío?
No, es presidente de una farmacéutica. Claro, es que entonces pierdo el negocio. Si lo curo, se acabó, ya deja de consumir medicamentos. Mientras que si lo medio curo, claro, yo me venía estos días a la cabeza porque dices, claro, si hago una vacuna, que la pongo y es como las vacunas de toda la vida, que oye, te vacuno contra la varicela, muy bien, pues ya no vas a coger la varicela, no te preocupes. Y no te la va a poder contagiar nadie y tú tampoco se la vas a contagiar a nadie. Estupendo, pero ¿no será mucho más negocio que solo te medio cure el coronavirus, que te tengas que estar poniendo vacunas cada 3 meses, ya se está hablando de la cuarta dosis. O sea que dentro de nada vas a ver tú que cada 3 meses vamos a tener que estar poniendo la dosis de recuerdo, dicen algunos, o de refuerzo, como la quieran llamar, porque, claro, van apareciendo nuevas variantes, hay que ir mejorando la vacuna, etcétera. Pero dices, oye, ¿toda la población mundial cada 3 meses va a pasar por vacuna o solamente los que podemos pagarla? Que esa es otra. Porque si la vacuna es tan vital, pues entonces póngase a disposición de toda la población mundial. Porque si no, estamos haciendo el tonto, porque van a ir apareciendo variante tras variante. Si no se pone a disposición de toda la población mundial, déjenos tranquilos con el tema de la vacuna. Porque si de todas formas no va a impedir que nos muramos, ni que cojamos el coronavirus, ni que nada, pues es mucha molestia.
El negocio está en hacer vacunas o parches temporales a los ricos, que son los que la van a comprar. Los pobres, pues si la van cogiendo y se van muriendo, pues ¿qué le van a hacer? Van generando nuevas variantes para que los ricos, que son los que tienen dinero y van a comprar la vacuna, se tengan que ir vacunando cada poco tiempo. Pero bueno, yo de todas maneras, para ir acabando con este tema, que si no... Yo, una de las cosas, lo último que ha dicho el señor García me parece importante, porque estamos en una época donde hay demasiadas verdades absolutas y todo el mundo tiene razón. Y no se muestra la razón con argumentación, sino con degradación del punto de vista contrario. Me parece que es una época donde el diálogo constructivo se está cerrando. Y no solo en la política, no es lo que vemos solo en el Congreso donde se insultan y todos están contentos. Es en todos los ámbitos. Y me parece que en el ámbito, sobre todo de la ciencia, debería ser un poquito más flexible. La ciencia o las universidades, porque también hay casos de temas que en universidades, que para mí es el centro de debate donde se puede hablar de todo sin ningún tipo de prejuicio, se están taponando por eso, por demasiadas en verdades absolutas impuestas. Y eso es un problema porque nos mete en un ámbito, en una época, mejor dicho, de oscurantismo.
Es así.
Sí, sí.
Bueno, vamos así al siguiente tema.
Vamos a escuchar una canción que se titula Multiviral, de Calle 13.
Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Va a venderte medicina y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asesinato. asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo.
Correteando por el espacio, nos acabamos de tropezar con Hortensia Rossi, que ha aparecido por aquí. Buenas noches, Hortensia. ¿Qué te cuentas?
Hola, buenas noches. No podía dejar de aparecer unos minutitos para, pues nada, para desear que tengáis muy lindas reuniones de amigos, de familia, que terminéis bien el año, que empecéis un año mejor, si es posible. Y lo más importante es que estén rodeados siempre de cariño, que es lo más importante. En la mesa pongamos el cariño, no importa qué cosa podamos comer o no, con qué podamos brindar o no. Una infusión y mucho cariño para todos. Y para los escuchas también, por supuesto.
Claro que sí. Muy bien, pues vamos con las noticias.
Pues muchas gracias igualmente, Hortensia. ¿Eh? Que muchas gracias igualmente, que se te ve ahí medio. Bueno, los oyentes no te ven. Nosotros sí,
es que estoy en un sitio que no tiene muy buena luz, pero bueno, ahora parece que está mejor.
Sí. Muy bien, aquí en Coruña hemos tenido una noticia destacada con dos muchachos senegaleses que recogía el otro día el diario La Opinión. Se titula "Por nuestra cultura no podemos ver sufrir a una persona y no ayudarla". La Opinión de Coruña, firmado por Marta Otero Mayán el día 12 de diciembre.
La noche del 3 de julio de 2021 quedará para la posteridad como una de las jornadas más tristes de la historia coruñesa reciente.
La muerte del joven Samuel Luis Muñiz, tras recibir una paliza entre insultos homófobos en la Avenida Buenos Aires, removió conciencias no solo en esta ciudad, sino más allá de sus fronteras.
De esa pérdida irrecuperable, no obstante, surgió una consecuencia que alivió en cierto sentido aquel duelo. Ibrahima Diak y Magat Ndiaye, dos ciudadanos senegaleses que se encontraban en el lugar y los únicos que intervinieron para tratar de salvar la vida del joven, recibieron por parte del gobierno permisos de trabajo y residencia, en gracia por su valiente proceder, y pronto se convertirán en hijos adoptivos de la ciudad de A Coruña.
La vida de todos ha cambiado mucho desde entonces, pero ninguna como la suya. Ibrahima y Maguet recapitularon ayer los hechos ante los micrófonos del programa A Coruña Opina de Radio Coruña, en su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación que ofrecieron desde aquel fatídico suceso.
Aunque de su tono se adivinaba que no les resulta fácil retrotraerse a aquellos hechos, a día de hoy y sin conocer lo que vendría después, obrarían del mismo modo.
Fuimos a ayudarle sin pensar nada, sin dudar. En nuestra cultura, ya en Senegal, no podemos mirar a una persona que está sufriendo y no ayudarla, simplificaron los jóvenes en la emisora.
La etiqueta de héroes que la ciudadanía les otorgó y la corporación municipal refrendó aprobando por unanimidad a agraciarles con uno de los mayores reconocimientos municipales, no termina de encajarles. Y pese a lo mucho que han cambiado sus circunstancias desde entonces, los valores de Ibrahima y Maguet siguen siendo los mismos.
Lo que ocurrió aquella noche no fue un gesto para tener nada a cambio. Queríamos salvarle la vida al chico, insiste Ibrahima, consciente del riesgo que entrañaba y más para ellos, el no permanecer impasibles ante la barbaridad que estaban presenciando.
Estábamos sin papeles, sin nada, no estábamos legales, nos pusimos en riesgo, pero da igual. Si nos hubiese pasado a Magato o a mí, íbamos a necesitar también una mano, resume el joven, que interpuso su cuerpo entre Samuel y los golpes, arriesgando, además de su situación administrativa, su integridad física. Hasta aquí el recorte que hemos hecho del artículo. Bueno, esto fue llevado a pleno, que declarar los hijos adoptivos. Y nuevamente en el siguiente pleno fue vuelto a llevar a decir, oiga, hagámoslo ya, ¿no? Y además se les propuso para dar un curso en los institutos, un seminario sobre sus valores y sobre la solidaridad, ¿no? Esto organizado por la ONG Ecodesarrollo Gaia, por su director Guillermo Obanza, que los acompañó a esta entrevista en Radio Coruña. Y que hace un buen trabajo, además en Senegal también, y también aquí, desde luego, ¿no? A mí, yo ya lo dije en su día, cuando comentamos este hecho horrible, que a mí lo que más me llamaba la atención es que nadie más hubiera ayudado.
Sí, sí.
Es que no había otros coruñeses de origen español, o es que... estamos haciendo algo mal y estamos formando mal a los chicos y esto de ayudar al que sufre no es un valor. Es que estamos creando una generación de gente cobarde, no sé. A mí esa parte se me escapa, no entiendo cómo no... Yo pensaba que cuando había una pelea enseguida la gente iba a separar a los peleantes, ¿no? Aquí los únicos que fueron a hacer eso fueron estos dos chicos, ¿no? Los que más tenían que perder fueron los que... tal, pero se ve que algo nos traen las personas que vienen de otras culturas, algo que a nosotros ya, a lo mejor ya hemos olvidado. A lo mejor no solo esto. A lo mejor era más interesante abrir un poco las fronteras y dejar que nos trajeran más de esto, ¿no?
Pues desde luego en el intercambio, en la mezcla, se renuevan cosas. Y está claro que hay que tener en cuenta que la cultura occidental es muy individualista y va mucho a lo suyo. Entonces, ante una pelea, pues no sé si mucha gente reaccionaría, por lo menos en el primer momento, ¿no? Es más fácil que te apartes y digas, no voy a ser que reciba yo una hostia sin quererla. Es la primera reacción que yo creo que todos íbamos a tener.
Bueno, yo creo que...
lo mejor es intentar decir, hostias, por lo menos llamemos a la policía, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el individualismo está muy presente en nuestro día a día.
Sí, yo no creo que la cultura occidental sea violenta, ¿no? Creo que el desarrollo que se está haciendo desde hace años, ¿no? Que se ha generado un cambio de modelo social en donde se ha planteado que el individualismo es el modelo, ¿no?
El culmen del avance humano.
Efectivamente, el orgasmo humano debe ser. Pero porque venimos de una sociedad, o sea, venimos y miramos nuestro pasado no tan lejano, en donde antes y en los barrios, ¿no? La historia de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, está formada de ese tejido vecinal en donde siempre la gente se ha ayudado, ¿no? Entonces creo que es ese cambio de modelo, ¿no? En donde lo que prima pues no es la gente, sino es lo que tengo, lo que deseo tener, lo que bueno, pues una como un modelo, no sé, destructivo, diría yo.
Sí.
por no decir un sistema neoliberal, un sistema capitalista que nos ha traído aquí, ¿no? Como ya como más de un, desde un punto de vista ideológico, pero creo que se han ido rompiendo aquellos valores que sí tienen un significado profundo y real para la especie humana y para el ser humano, ¿no? Cuando los llevas a cabo, sí te sientes humano, ¿no? En el otro lado, no sé cómo te sientes.
Bien, pues vamos a por la siguiente noticia.
Otra buena noticia, aunque no lo parezca, pero es muy buena noticia. La exministra de Integración danesa, condenada por separar a parejas de solicitantes de asilo en 2016. Una noticia que hemos tomado de la agencia EFE y que está fechada el pasado 13 de diciembre.
Un tribunal especial ha condenado a 60 días de prisión incondicional a la exministra de Integración danesa, la liberal Inger Støjberg, por ordenar la separación ilegal de parejas de refugiados cuando una o uno de sus integrantes fuese menor de edad.
La decisión se ha producido en el primer juicio político celebrado en las últimas 3 décadas.
Es la sexta ocasión en 171 años que Dinamarca celebra un juicio equivalente al proceso de destitución o impeachment en Estados Unidos, con una pena máxima de 2 años y en el que en solo 2 casos hasta ahora había habido condena.
Joder, Støjberg ha sido considerada culpable de violar la ley de responsabilidad ministerial al decidir que se aplicara una regla sin posibilidad de excepciones por la que todas las parejas de solicitantes de asilo en las que uno de los cónyuges fuese menor de edad fuesen separadas y alojadas en lugares distintos.
Según defendía la ministra, el objetivo era proteger a las niñas casadas con hombres mayores de edad.
La mayoría del tribunal, 25 de 26 jueces, la mitad del Supremo y la otra persona elegida por el Parlamento, ha considerado probado que Støjberg, a través de un comunicado de prensa, impuso al menos un mes, de febrero a marzo del 2016, una práctica que viola la Convención Europea de Derechos Humanos y las leyes danesas.
La condena no es recurrible, aunque podría cumplirla sin ir a prisión con una tobillera electrónica al ser inferior a 6 meses.
Acepto la pena, pero lo hago sin agachar la cabeza. Estoy muy sorprendida. Hoy han perdido los valores daneses, ha dicho tras conocer la sentencia.
El histórico proceso fue aprobado en enero, siguiendo el dictamen de una comisión parlamentaria por la amplia mayoría de la Cámara. Støjberg anunció en febrero de 2016, en medio de la crisis de refugiados en Europa, la orden y llamó expresamente a la Dirección General de Extranjería para que ejecutase sus instrucciones.
La medida afectó a 23 parejas, la mayoría compuesta por personas de edades similares, aunque Støjberg había denunciado en su día que había muchas formadas por niñas y hombres mayores.
Leyes polémicas contra las personas inmigrantes. Tras ganar una pareja el caso en los tribunales, el defensor del pueblo abrió un expediente y concluyó que Støjberg había ignorado las advertencias de su departamento sobre una posible ilegalidad, la misma resolución a la que llegó luego una comisión parlamentaria.
Esa resolución provocó la dimisión como vicepresidenta liberal y la salida del partido de Støjberg, sobre cuya acta de diputada deberá decidir el Parlamento.
Voces prominentes del ultraderechista Partido Popular danés, tercera fuerza parlamentaria, la han invitado en las últimas semanas a ingresar en sus filas y participar en la lucha por dirigir una formación en horas bajas y cuyo líder dimitió hace un mes.
Støjberg fue la cara visible de la línea dura en inmigración del gobierno de derecha entre 2015 y 2019, lo que la convirtió en figura muy controvertida y popular en Dinamarca, con polémicas leyes como la de confiscar bienes a los solicitantes de asilo y sus ataques a las personas migrantes en redes sociales.
El último precedente de juicio político data de 1995, cuando el exministro de Justicia conservador Erik Ninhansen fue condenado a 4 meses de prisión incondicional por negar la reagrupación familiar a refugiados tamiles, un caso que años antes había causado la dimisión del gobierno también conservador Paul Schlüter.
Pronunciamos el danés. Bueno, me parece, me alegra porque, bueno, más allá de cierto es que no tengo contexto de toda la situación y tal, pero sí una imposición de unos valores, de unas normas, sin ningún criterio, es decir, porque yo creo que es así, vas a hacer las cosas así, y luego se ha demostrado, por lo que parece, pues que sin ningún criterio y bajo la imposición de esta persona se han cometido tropelías, separar a parejas, confiscar, que eso no, esta sentencia no lo dice, pero espero que también esté por ahí en juicio, confiscar los bienes de las personas solicitantes de asilo, pero qué barbaridad, qué crueldad, qué estupidez más grande. Yo me pregunto, ¿los daneses devolverán toda la riqueza que han estado extrayendo en las diferentes colonias? Porque es pequeñita, pero tiene colonias por ahí, o tiene participaciones en otros lados, igual que los holandeses.
¿Qué será que todos los países ricos traen la riqueza de fuera de sí mismos, oye?
Sí, no tienen ninguna materia prima, pero son muy ricos. ¿De dónde la sacarán?
Oye, a mí este tema me crea mis dudas, ¿eh? No te creas que no, porque dices, bueno, los derechos del menor siempre son prioritarios, ¿no? Y yo recuerdo una amiga siria que me contaba que, claro, muchas parejas sirias que estaban viniendo, al poco de llegar y ya una vez instaladas, se divorciaban, se separaban. Es decir, ¿qué pasa? Que el ambiente en Siria era, wow, si te divorcias del marido, es una deshonra para toda la familia. Bueno, no te, es decir, allí estabas condenada a ser la esposa por el resto de tus días. Pero llegabas aquí, cuando ya te convencías de que no pasaba nada, pues había montones de parejas que se separaban, ¿no? Y claro, dices, en el caso de las menores, pues claro, sabemos que esto suele pasar, ¿no? De que vendes a la hija al mejor postor para... Entonces, claro, no me resulta tan repugnante que tomara esta precaución. Lo que pasa es que yo entiendo que esto pero, es muy delicado, ¿no?
Claro, pero fíjate, según dice la noticia, la mujer esta decía que sí, que había cierta... en margen de edad considerable, pero según dice la noticia, que ¿dónde lo he leído? Que era más, o sea, eran de edad cercana, las parejas mayoritariamente. Entonces sí. Dices, por eso digo, sin tener todo el contexto, pero una cosa es decir, vamos a habilitar, vamos a cuidado, no vamos a separarlos, pero tampoco vamos a dejarlos sin vigilancia o, sin, mejor dicho, sin asesoramiento. Una cosa es que yo me separe y otra cosa es que te separen otros, que ese ha sido el caso, ¿no? Entonces, efectivamente, los matrimonios, como dices tú, los matrimonios de menores es habitual en ciertas culturas. Era habitual también aquí, por cierto, no hace tanto. Antes de ayer aquí también se hacían ese tipo de cosas, pero bueno, que no estoy diciendo que se haga ahora, sino que, bueno, que hay que ir avanzando poco a poco. Hay que vigilar eso, hay que cuidar, hay que atender a las personas, a las menores, a las parejas, para ver qué pasa. Pero lo de buenas a primeras es decir, yo te digo que lo que esto es así y te separo. Eso es lo que a mí... me parece irracional y que me parece que se haya juzgado, yo entiendo que el juicio ha ido por ahí, es decir, como tú, por tus santos ovarios, has hecho eso en vez de tener otras medidas, siempre hay otras medidas, antes que las más represoras, me parece a mí.
Sí, estoy de acuerdo. Muy bien.
¿Seguimos avanzando o nos vamos despidiendo, que ya son menos 10? ¿Una más?
No, ya no nos da tiempo, Esta noticia, llevamos varios programas queriendo meterla, que es una noticia sobre huertas solidarias en Navarra, que pues, la meteremos el año que viene porque es una noticia bonita y buena y yo quería haber terminado el programa con buenas noticias, pues no. Bueno, esta otra tampoco era mala, ¿no? Pero esto de que condenen a una persona, pues bueno, buena tampoco. Pero bien, bien está que se haga prevalecer la ley, por lo menos. Esperemos que esas parejas pues hayan podido reencontrar y puedan hacer libremente lo que les parezca, ¿no?
Así que bueno, pues nada, entonces Hortensia, vamos a ir despidiendo el año. A ver, tú nos vas a invitar a la cena de Nochebuena a todos.
Encantado.
A ver, Hortensia, hablando ahora un poquito, porque seguro que lo me has contado, ¿qué es típico en Uruguay en Nochebuena y en Nochevieja?
Bueno, lo típico allí es comer cerdo asado, el que tiene dinero para pagarlo, o cordero,
claro,
o
asado, que allí es verano,
de vacuno, y tener el panetone, y tener los turrones, y la sidra, y el que puede un champagne, eso es lo típico. Con 40 grados de calor, te imaginas que está genial.
Para la sidra, sí.
Y después, aparte de esto, lo otro es los fuegos artificiales que cada casa tira y tira y tira y tira. Ahora está más controlado por el tema de los niños, por el tema de los perros, está más controlado, pero eso es lo tradicional. Sobre todo el 31 a la entrada del año, ¿no? A las 12 de la noche, la gente sale a las aceras o desde las ventanas de los edificios y tiran los cohetes y todo esto.
Allí las uvas, eso de las 12 uvas, nada, ¿no?
No. Yo no digo que no en todo el Uruguay, pero no es la costumbre, no es tradicional, no es, no. No es eso.
¿Y estás acostumbrado ahora aquí, has cogido esa costumbre, lo de las 12 uvas? Porque ya llevas aquí...
Sí, las comemos, sí, las comemos.
Esto es adaptación
al lugar. Teniendo en cuenta que yo llegué a Galicia hace 20 años y en el mes de diciembre, cuando llegó la Navidad para nosotros y era todo un silencio absoluto, aparte en órdenes, más silencio todavía, no podíamos creer. Claro, porque es que sabíamos recién llegados. Pero sí, algunas cosas se conservan. La comida es casi la misma que acá, porque a ver, los que tienen dinero y costumbre también comen sus mariscos, ¿eh? Solo que eso allá es para clase media bastante alta y de ahí para arriba. Los mariscos en Uruguay no es que no los hay, sino que los hay, sí, muy buenos, pero sí, están muy capaz.
Muy caro.
Muy caro, sí, muy caro. Esos son los que toman champán, son los que comen marisco. Sí, eso seguro, sí. Sí. El presidente uruguayo este año no, porque él se va a festejar con los soldados, estos violadores de niñas de que están en el Congo. Perdón, esto no lo podía decir. La cara del director. Por la cara del director.
No, ha sido por el escándalo de que resulta que hay soldados que violan niñas en el Congo. Es que me parece tan horrible todo.
Uruguayos.
Ya.
Aparte de esto.
Un poco de contexto para los que hemos oído campanas, pero no sabemos muy bien.
Pues sí, es cierto. Y el presidente se vaya a brindar con ellos, pobriños, no sea cosa que estén solitos.
Sabes que siempre hay que llevarse bien con el ejército.
Bueno. Yo voy a terminar aquí, voy a decirles a todos lo mismo que ya dije, que la pasen muy bien, y a ver Rubén si para el año que viene, cuando comencemos nuevamente, tengamos muchas buenas noticias para dar.
De veras. Sí, las vamos a...
Que nos hacen falta.
Las vamos a rebuscar porque yo termino el año convencido de que pasan muchas más buenas cosas de las que nos creemos y desanima mucho estar siempre dando malas noticias, ¿no? Y dices, no, si en realidad pasan muchísimas cosas buenas, pero que no le dan.
Claro, yo no sé.
A los medios, ¿no?
No sé, lo último que comento, ¿no? No sé si se dieron cuenta, que estos últimos días, a pesar de que el volcán recién se paró ayer, estos últimos días ya no se hablaba del volcán, porque el tema era el COVID y el Omicron y no sé qué cosas más. En fin. Cosas buenas han pasado, seguramente que han pasado, capaz que acá, a la vuelta de la esquina, pero no nos vamos a enterar si no salimos a por ellas.
Bueno, chicos, 2 minutos para despedir el programa.
Pues eso, nos vamos.
Felicidades a todos, a los escuchas también.
Volveremos el 12 de enero. Entre tanto, lo que tenemos que hacer es surfear la sexta ola. La solución es surféala. No olvidéis seguir nuestro blog, que seguro que ahí seguiremos metiendo cosas y vendrán los enlaces para esa iniciativa legislativa popular, también en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram, y hacernos llegar vuestras opiniones por ahí. Hasta luego, Carlos.
Hasta el año que viene, amigos y amigas.
Hasta luego, señor García.
Hasta el año que viene.
Hasta luego, Hortensia y Marisa, que ya se han ido. Hasta luego, Óscar.
Hasta luego.
Ah, estaba ahí escondida, Hortensia. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazon.